Bueno, pues como les estaba anunciando, ya está con nosotros José Ignacio Echaniz. Señor Echaniz, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días y muchas gracias.
Buen lunes. Pues fíjese, está usted con nosotros, nos viene de perlas, ¿eh? Porque hoy se cumplen 100 años. Uy, 100 años. Estoy empeñada yo en ponerle a Mariano Rajoy, iba a decir una maldad, pero bueno, más años de los que aparenta, me voy a quedar yo ahí. Son 100 días de legislatura. Supongo que en el Partido Popular, bueno, pues hay que hacer un poquito de balance de cómo han ido estos 100 días de gobierno, que no han ido mal del todo, ¿eh? O por lo menos han ido bastante mejor de lo que algunos auguraban.
Sin duda, han sido 100 días de estabilidad, 100 días de remangarse para hacer muchas cosas, de llegar a acuerdos muy importantes, de asumir una responsabilidad que ha permitido a lo largo de las últimas semanas pues poner en marcha reformas muy importantes y pactadas con otros partidos cuando había hace no muy mucho tiempo personas que no creían que se podía llegar. Hemos llegado a un acuerdo en techo de gasto, hemos llegado a un acuerdo en la LONCE, hemos llegado a un acuerdo en el salario mínimo interprofesional, hemos llegado a un acuerdo en el bono social, en la cláusula suelo, en violencia de género y en tantas otras materias importantes para los ciudadanos, en los que poco a poco hemos ido construyendo las mayorías necesarias y suficientes para ir avanzando en cosas. Esto es lo que mandataron los ciudadanos en el mes de junio, también en diciembre, y es pues la necesidad de llegar a acuerdos entre las distintas fuerzas políticas para ir avanzando. Y ese mandato lo escuchamos y lo entendimos muy bien y lo estamos construyendo poco a poco.
A lo mejor tienen ustedes que darse prisa y disfrutar a tope esta paz que han tenido estos 100 días, porque, y lo estábamos hablando en nuestra mesa de análisis, es muy probable que una vez que el Partido Socialista celebre no tanto su congreso como sus primarias, a lo mejor se acaba este clima de acuerdo que hay. Por un lado tenemos a Patxi López, que ha dicho que no tiene ninguna intención de que se asimile al Partido Socialista con el Partido Popular en materia de acuerdos. A Patxi López no le gusta demasiado esta imagen que se está dando ahora como de paz y armonía entre los dos principales partidos que han sido siempre rivales. Y por otro lado tenemos a Pedro Sánchez, que bueno, que le voy a contar yo a usted, sigue enarbolando la bandera del no es no, y por lo tanto si alguno de los dos se convierte en el nuevo secretario general del Partido Socialista es más que probable que no se alcancen tantos acuerdos como se vienen alcanzando hasta ahora.
Bueno, vamos a verlo. Cada día tiene su afán y desde luego lo que es cierto es que el clima que se ha construido a lo largo de los últimos 100 días pues es un clima que ha permitido que en este momento el Partido Socialista haya crecido en intención de voto. Hemos visto encuestas este fin de semana que ponen de manifiesto pues que gracias a esa estabilidad los ciudadanos confían más y mejor en el Partido Socialista, que llegó a tener una caída de hasta 68 escaños. En este momento tiene 85, pero llegó a perder pues cerca de otros 10 o 12 escaños, lo cual quiere decir que estaba en franca caída, tiene los peores resultados de su historia y esas encuestas eran las peores de toda la historia democrática del Partido Socialista. Por lo tanto, el hecho de que los ciudadanos perciban que es un partido constructivo, que es capaz de llegar a acuerdos, que es capaz de asumir sus responsabilidades a pesar de haber caído electoralmente, creo que es bueno para ellos y es bueno para el país. Y por lo tanto, cualquier decisión que tomen en sus órganos internos, en su Congreso y respecto al futuro, tiene que ir por esa línea. Si no, serán, creo, humildemente, que castigados desde el punto de vista electoral, porque los españoles no quieren frivolidades en estos momentos, ¿no?
Bueno, están todos ustedes, cuando digo todos ustedes, hablo de todos los partidos políticos inmersos en sus propios congresos. Este pasado fin de semana ha tenido el suyo Ciudadanos, el próximo lo tendrán ustedes y lo tendrá Podemos. De Podemos hablamos, si quiere usted, dentro de un ratito, pero ayer su partido, el Partido Popular, daba a conocer que en ese congreso va a permitir, o va a decir que se permite el voto en conciencia de sus cargos en todos los órganos representativos, congreso, senada, en fin, todo este tipo de cosas. Yo no sé si esto es factible. Siempre se ha hablado de la disciplina de voto como un elemento indispensable para que un partido funcione.
Venimos de un año enormemente complicado. Uh-huh. Hemos pasado un año con dos elecciones y una montaña rusa desde el punto de vista político. Y a los partidos políticos les toca, de una forma responsable, renovar sus estructuras, renovar sus programas, renovar sus ideas para construir, digamos, las iniciativas políticas que permitan pues ir avanzando en el Parlamento, en los parlamentos, en el Congreso, en el Senado y en las demás estructuras políticas del país, ¿no? El Partido Popular es un partido de amplio espectro. Es un partido que desde la configuración por Manuel Fraga y los últimos 35 años de nuestra historia, pues ha ido asimilando, digamos, desde el 5 hasta el 10 en el espectro político. Uh-huh. Por tanto, es un partido que en este momento abarca como un abanico, pues un amplísimo espectro ideológico. Y por lo tanto hay personas que tienen, digamos, ideas más cercanas al 5 y personas que tienen ideas más cercanas al 9. Y todos conviven de una forma armónica, desde postulados liberales, desde postulados democristianos, desde postulados de la tradición conservadora de nuestro país desde el siglo XIX. Y por lo tanto, convivir en ese espacio pues es, no siempre es fácil. Por tanto, creo que el partido abra la posibilidad de que cualquier persona en temas nucleares que afectan a la conciencia pueda en un momento determinado plantear un voto discrepante del que es, digamos, la línea oficial. Me parece sano, me parece constructivo y me parece una garantía para quienes militamos en el partido de que en un momento determinado nos podamos sentir cómodos actuando incluso como no actúa la mayoría de nuestro partido, porque eso genera también una representación de sectores de la sociedad española que están más cercanos a esas posiciones. Por lo tanto, me parece una inteligentísima idea que pone de manifiesto que el Partido Popular es un partido abierto a la sociedad, permeable, cercano a la gente y que es capaz de incorporar cosas nuevas que son buenas.
Bueno, le voy a hacer un par de preguntas antes de que mis compañeros de mesa se incorporen a esta conversación. Es usted el responsable de empleo en el Congreso de su partido, del Partido Popular. Me gustaría saber su opinión sobre estas últimas cosas que está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Hoy vuelve otra vez a echarnos una bronca porque dice que las comunidades autónomas, las regiones, incumplen el déficit cada vez que hay elecciones y se dispara el gasto. Pero es que el otro día lo que venía a decir es que a pesar de que la economía crece en nuestro país, habría que seguir apretando las tuercas de la reforma laboral.
Bueno, a ver.
En un momento en el que además, ¿ve usted? Los datos de empleo no son malos, son buenos.
Efectivamente.
Es curioso, ¿no?
Sí, digamos que España tenía importantísimos desequilibrios económicos. En el año 2011 los teníamos todos y todos acumulados, un enorme déficit, una inflación disparada, una deuda altísima. Y una deuda comercial que hubo que transformar en deuda financiera a lo largo de ese tiempo y que ha tenido su repercusión en las cuentas públicas. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, las instituciones económicas multilaterales y multinacionales vigilan a los países de la suerte que puedan hacer sus deberes de una forma inteligente para no complicar el conjunto de la economía. Vivimos una economía globalizada, muy interrelacionada, donde las decisiones de cada país afectan al vecino. Y por lo tanto, las decisiones de España son importantes, pues somos uno de los países más importantes del planeta. Y por lo tanto nos miran con cariño, pero nos miran también con exigencia, ¿no? Y es verdad que la autonomía política de la que goza nuestro país, que es una de las autonomías, digamos, territoriales más importantes de la Unión Europea, pues permite a las comunidades autónomas tomar sus propias decisiones, hacer sus propios presupuestos que aprueban sus parlamentos. Y por lo tanto, democráticamente tienen la opción de desarrollar esos presupuestos. Y hay veces que las comunidades autónomas, si no, digamos, aplican políticas, digamos, rigurosas en lo que significa el control de los ingresos y de los gastos, pues generan déficit. Y el déficit genera problemas para esa comunidad autónoma, para el conjunto del país y para los países, digamos, del conjunto de nuestro marco de relación. Y por lo tanto, pues lo hacen con sentido de la responsabilidad y, por tanto, las comunidades autónomas y el conjunto de las instituciones del Estado de España pues tienen la obligación de hacer las cosas bien. Así es que está muy bien que tengamos, digamos, árbitros internacionales que nos miren y que nos permitan ser exigentes también con nosotros mismos.
Uh-huh. Y una última cuestión, está un tanto, no es agradable, pero hoy el diario El Mundo trae una noticia que tiene que ver con Rita Barberá. Dice que, según la autopsia, por lo visto, a la que ha tenido acceso el diario, lo que revela es que la señora Barberá murió de un problema hepático que ya arrastraba de lejos, sino de un paro cardíaco. Yo no sé si dentro del Partido Popular han tenido ustedes ocasión de comentar esto, en fin, o es algo que solamente corresponde a la familia, me imagino, de la señora Barberá.
Bueno, no lo conocía y en cualquier caso, pues yo lamento muchísimo todo lo que concurrió alrededor del fallecimiento de Rita Barberá, que es una persona a la que yo tuve la oportunidad de conocer y la que tenía un profundo cariño y respeto. Y bueno, el hecho de que aparezcan datos, digamos, clínicos en la autopsia que revelen pues cuestiones relacionadas con este ámbito, me parece que no es algo para valorar desde el punto de vista político. Yo creo que eso es respetarlo, es parte del trabajo de los profesionales y dar del mayor soporte y cariño a su familia, ¿no?
Pero preguntaba usted también como médico. Charo Zarzalejos.
Vamos a ver, señor Echaniz. Me resulta, vamos, no llamativo, porque cuando se está en el poder y se tiene el liderazgo claro, no hay opción a excesivo debate. Sabiendo que María Dolores de Cospedal va a seguir al frente de la Secretaría General, que es una decisión tomada, vamos, desde antes del asunto del JAC, estaba ya decidido por ambas partes, por Rajoy y por la propia Cospedal. Ahora, el debate en qué se va a centrar, quiero decir, ¿qué motivos hay para pensar que el Congreso del PP va a ser un Congreso sugerente? Ya sé que no va a ser polémico, sugerente, porque claro, si el tema queda reducido al asunto de los bienes de alquiler o maternidad subrogada, que ahora es lo correcto, por lo visto. Si va a quedar quizás el debate sobre incompatibilidades, va a ser lo más llamativo, porque del otro Maillo se ha encargado de pactarlo estupendamente con Cristina Cifuentes, lo de las primarias. Y el voto en conciencia, bueno, pues quiero decir, cuénteme, como voy a ir, a ver qué tengo que hacer, si estarme en los pasillos, en los debates, en fin, ¿dónde puedo hacer una crónica así sugerente y especial?
Saludar a la gente.
Bueno, me hace mucha gracia porque me encanta ver la capacidad profesional y la visión de la importancia de la comunicación y de la percepción de los medios de comunicación. Para nosotros, el Congreso, primero, es una obligación en un partido democrático someter las estructuras a debate y a cambios y desde luego, repensarnos. Y eso significa en las ponencias que hemos realizado, 5 extraordinarias ponencias que han recibido más de 4.000 enmiendas, lo cual quiere decir una enorme participación de la militancia y después abrir muchos melones, muchos debates muy interesantes sobre el futuro de nuestra sociedad. Por tanto, el Congreso se trata en primero de cumplir un mandato estatutario democrático y en segundo lugar pues someter al partido a una revisión para seguir estando a la altura de lo que se merecen los ciudadanos de nuestro país. Eso es lo importante. Luego entiendo que sea sugerente o menos sugerente ya es una cuestión de carácter periodístico. A nosotros lo que nos gustaría es que el Congreso fuera útil para renovar nuestras estructuras y útil para la sociedad española y por tanto que seamos capaces de hacer las cosas bien para que los ciudadanos españoles se vean cada vez mejor representados por el Partido Popular y siga siendo un partido de mayorías, de gobierno y que permita avanzar a España como lo ha hecho en los últimos años. Yo estoy seguro que Charo Zarzalejos, si va al Congreso del PP, en cualquier caso se lo va a pasar muy bien porque va a haber muchos debates muy interesantes y
después el de Valencia nada igual,
Bueno, vamos a ver.
Hombre, teniendo en cuenta que va a estar muy entretenido el de Podemos, señor Echaniz, claro, perdone y que eche un poquito de leña al fuego.
Y viendo la alternativa de lo que es sugerente en otros partidos, yo prefiero.
Que a lo mejor es más entretenido ir al de Podemos.
Claro.
Seguramente, ¿no? Antonio.
Señor Echaniz, aunque sea políticamente incorrecto, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Evidentemente, estando como está la política española, el Partido Popular, pues claro, nada en la abundancia. Pero es cierto una cuestión. En esta pasada legislatura, el centro-derecha que se presentaba unido se ha fraccionado. Ha surgido un grupo como Ciudadanos. El Partido Popular ha perdido prácticamente 3,5 millones de votos durante la pasada legislatura, aunque haya ganado las elecciones. Y, por tanto, esto demuestra que hay tarea por hacer. Y, sobre todo, a mí me parece que hay un aspecto que es fundamental en el Partido Popular. El Partido Popular está gobernando fundamentalmente por el voto de los mayores de 50 años en España, pero se ha perdido el contacto con la juventud por parte del Partido Popular. ¿Qué se va a hacer para resolver estos aspectos? ¿Qué está pensado en este Congreso que se debata para intentar tomar un camino que resuelva estas cuestiones?
Pues son reflexiones muy interesantes. Desde luego el Partido Popular creo que es, desde luego pretende ser un partido serio y un partido responsable, un partido de mayorías y un partido bien conectado con los ciudadanos de nuestro país. Y es un partido que ha gestionado y soportado la mayor crisis económica, política, social e institucional que ha vivido nuestra nación a lo largo de las últimas décadas. Y haber perdido una parte de sus votos no solo es razonable por las circunstancias que hemos tenido que afrontar, sino que entra dentro de lo que democráticamente tiene sentido, ¿no? Por tanto, es decir, haber perdido nosotros, bienvenido sea si hemos sido capaces de salir de la crisis como hemos salido, con unas pensiones garantizadas, con una situación económica como la actual creciendo al 3 y pico%, con una reforma laboral que ha sido una enzima catalizadora positiva de la creación de empleo en nuestro país y con reformas estructurales. Más nos hubiera gustado hacer, desde luego, si hubiéramos tenido la oportunidad, pero hemos tenido que estar sacando trabajo adelante todos los días durante estos 4 años tan difíciles, ¿no? Por lo tanto, si el Partido Popular ha pedido votos, bienvenido sea si eso ha servido para que España en este momento esté como está. Uh-huh. Por lo tanto, quiero decir que nosotros somos un partido responsable, que no anteponemos los intereses del partido a los intereses de España. Creo que España hoy está mejor que en el 2011, creo que eso es una garantía de un trabajo bien hecho, y eso ha supuesto pues pequeños roces con nuestro electorado, que en determinadas maneras, pues en determinados momentos, pues ha podido perder la confianza. Yo espero que nuestro trabajo serio y responsable actual pues permita volver a recuperar parte de ese electorado y de esa confianza. Y por tanto, que repito, que hayamos transitado esta crisis con un desgaste normal. Lo normal es que un gobierno pierda votos. Lo que no es normal es que la oposición, especialmente el Partido Popular, haya caído desde los casi 200 escaños que tuvo a unas encuestas que en este momento le dan 68 o 70. Claro, eso sí que es grave, ¿no? Y eso significa que mientras que el Partido Popular tiene un proyecto para España de unidad, de capacidad, de futuro, el Partido Socialista está intentando buscar en este momento sus huecos, su modo de entender la sociedad, que no la tiene. Yo no les conozco sus alternativas en materia laboral, ni en materia fiscal, ni en materia social, ni en materia... Hacen muchos discursos, pero no he visto en qué se definen sus propuestas para poderlas contratar con las nuestras y poder llegar a acuerdos. No las conozco. Van, digamos, cada día serpenteando y buscando el regate pequeño para cada cuestión. Y por eso los ciudadanos todavía no confían en el Partido Socialista y está tan abierto el panorama en ese ámbito del electorado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular está haciendo un trabajo serio, un trabajo responsable, un trabajo en el que es verdad que hay otras fuerzas políticas que han aparecido en el panorama de nuestro país, pero bueno, ya veremos, porque unos días se definen como liberal progresistas, otros como socialdemócratas, y no sabemos muy bien dónde están. Yo creo que están buscando su espacio, están buscando su norte, y están intentando saber qué quieren ser de mayores. Oye, bienvenidos sean en el espectro y el tablero político de nuestro país. Nosotros sí sabemos quiénes somos y qué queremos y a dónde vamos. Uh-huh. Y por lo tanto, todo lo que sea colaborar en esa dirección para mejorar la situación de nuestro país, bienvenido sea. Ahora, también los partidos se consolidan cuando hay cambios de liderazgo, es decir, cuando hay un monoliderazgo, pues es más difícil también plantear a la sociedad un partido sólido y consolidado de futuro, ¿no? Nosotros somos un partido que ha pasado por todas esas etapas, que está representado en todo el territorio nacional, no como otros, y que tiene digamos, la garantía, o da la garantía a los ciudadanos de saber qué es lo que vamos a hacer. Nosotros no sorprendemos, casi nunca sorprendemos, porque tenemos escritos en nuestros programas, en nuestras ponencias y en nuestro background político, pues todo lo que hemos hecho, lo que somos y lo que queremos hacer, ¿no?
¿Y la brecha con la juventud, señor Echenique?
Bueno, a ver, es verdad que la crisis ha profundizado una situación difícil desde el punto de vista laboral y de perspectiva de futuro para capas muy importantes de la juventud de nuestro país, pero estamos creciendo en términos de empleo a más del 10%. Y por lo tanto estamos resolviendo ese problema endémico de la sociedad española que llegó a estar en el 50 y tantos% con Zapatero, el de paro juvenil. Bueno, pues ya ha bajado más de 10 puntos. Estamos en el 40 y tantos y seguimos bajando. Y hay una intensa creación de empleo también en ese sector. Por lo tanto, yo estoy seguro que cuando esos jóvenes que ahora tienen entre 18 y 28 o 30 años empiecen a encontrar su modus vivendi, su proyecto de vida y puedan, digamos, desarrollarse plenamente, van a ver que quien ha trabajado en que esa situación haya cambiado ha sido el Partido Popular. Y pronto recuperemos esa confianza de una forma natural, sin hacer grandes esperpentos y sin tener que hacer giros de cintura, digamos, superiores a lo que permite la anatomía humana, ¿no? Y por tanto, yo soy muy optimista respecto de recuperar esas. De hecho, yo tengo familiares en esas edades que en un momento determinado fueron muy críticos conmigo y con mi partido y que en este momento pues están volviendo y están diciendo, oye, teníais razón. Tío, teníais razón.
José Manuel.
Siguiendo con el empleo, señor Echenique, efectivamente hay una mejora, eso es indudable, en la creación de empleo, muy concentrada en el sector turismo y la hostelería, sector servicios, que eso tiene su parte positiva y su parte negativa, pero sobre todo, yo quizá me quedo más con esta última, más con la parte negativa, en tanto en cuanto pues hay una relación muy importante con el ciclo económico y por tanto también con la dependencia de cuál es la marcha de la economía mundial. Pero volviendo un poco a que el FMI efectivamente pone un zoom en las carencias que tiene el mercado de trabajo español, más allá de que, como digo, esa dependencia de España, de la economía española, de algún sector en concreto, esas carencias que pone, que destaca el FMI, ¿cree usted que hay algo de interés como para pensar que esas ideas que ellos plantean y que tienen que ver pues con la mochila austríaca, que tienen que ver con la idea del contrato único, que tiene que ver con la idea de romper la dualidad entre temporales e indefinidos, hay algo, usted que es un experto en esta materia y tiene esa responsabilidad, ¿hay algo que vea usted ahí que arroje algo de luz? ¿O cree que, como dice el presidente alemán, pues hay que poner un poco todo esto en paro en la Unión Europea, vamos a ir más lentos porque seguramente es la forma de salvaguardar lo conseguido hasta ahora?
Bueno, lo primero que quiero poner de manifiesto es que la creación de empleo en España está siendo de tal intensidad que está logrando ser transversal. Está afectando a todos los sectores, también al sector industrial y también al sector primario. Está afectando a todas las comunidades autónomas. Es verdad que unas más que otras, pero en líneas generales a todas. Y está afectando a todas las edades. Por tanto, digamos, es general o transversal y está comportándose de una forma muy importante. Otro de los factores definitivos es que estamos mejorando nuestro balance por cuenta corriente. Eso significa que estamos exportando. Hemos ganado en competitividad gracias a muchos factores laborales y de carácter productivo, y eso sin duda está mejorando nuestra posición. Claro, cuando un ciudadano polaco tiene que comprar un coche y tiene la opción de comprar un coche español o un coche fabricado en Corea del Sur, no es baladí que elija el coche español. Y lo elegirá si somos competitivos, si nuestro coche es de mayor calidad, de mejor precio y de mejores prestaciones. Claro, si elige el coche español, los españoles que trabajan en la planta de Almusafes o de Zaragoza o de tantos otros sitios podrán mejorar en calidad del empleo, en cantidad del empleo, y esa mejora en el empleo se traducirá en mayor pago de impuestos al Estado, más personas trabajando pagan más, el Estado deja de pagar subsidios y prestaciones por desempleo y esas personas empiezan a pagar una cotización social que vale para mejorar la situación de nuestras pensiones, de nuestra Tesorería General de la Seguridad Social. Por tanto, es muy importante competir bien en el mundo internacional porque eso es bueno para los españoles. Si por el contrario el coche que se compra es el coche de Corea del Sur, todo ese ámbito positivo para el bienestar de los españoles se va a Corea. Por tanto, eso es vital. Entender esto es vital para saber que tenemos que competir y que la reforma laboral ha sido muy positiva para el crecimiento del empleo y la economía de nuestro país. Antes decía que las instituciones internacionales nos monitorizan y nos dan consejos y evidentemente ven cosas positivas y ven carencias. Hay carencias en nuestras instituciones laborales que son endémicamente, pues digamos, no muy eficientes y por eso las estamos intentando transformar. Y hay cosas muy positivas. Otra de las cosas que dice el Fondo Monetario Internacional y que yo quiero poner en valor es, claro, que somos la economía que más está creciendo en toda la Unión Europea. Que mientras otros están creciendo al 0%, al 0,2%, al 0,7%, Francia, Italia, Inglaterra, nosotros estamos creciendo al 3,2%. Y que de cada 10 empleos que se crean en Europa en este momento, 5 son españoles. Claro, que la mitad del crecimiento del empleo sea de españoles con DNI español es muy importante también. Por tanto, eso lo valora el Fondo Monetario Internacional y eso lo están viendo esas digamos, autoridades económicas internacionales. Y siempre hay cuestiones para mejorar. Desde luego, nosotros estamos muy pendientes de todas las reformas que se están poniendo en marcha en el ámbito internacional y algunas son, digamos, extrapolables al mercado español de empleo. Desde luego, el de la mochila austríaca es un experimento muy interesante que nosotros estamos valorando y es haciendo estudios, digamos, para ver la viabilidad de incorporarlo a un sistema como el español, que tiene su propia idiosincrasia. El del contrato único más difícil, ya hemos visto pues como algunos tribunales españoles pues se han pronunciado no muy favorablemente sobre esta cuestión y en cualquier caso sí soy muy partidario de ir reduciendo la dualidad del mercado español. En España tenemos trabajadores muy protegidos desde el punto de vista laboral y otros que por las circunstancias de ese propio mercado de oferta y demanda pues tienen menos protección. Entonces homogeneizar esa situación y avanzar en esa dirección yo creo que es muy positivo. En cualquier caso creo que se han hecho los deberes. Todo es mejorable. Nosotros no queremos decir que todo lo hemos hecho bien, pero sí que hemos tomado, yo creo que, decisiones en momentos muy críticos, muy importantes, que han respondido de una forma, con la ayuda de la sociedad española. Sin la ayuda de la sociedad española no lo hubiéramos hecho, evidentemente. Y creo que todos nos tenemos que sentir un poco satisfechos pues de haber transitado esta situación. Los griegos, los portugueses, los irlandeses no pueden decir lo mismo que nosotros. Han pasado con mucha penuria esta crisis y algunos todavía no han podido salir. Bien, nosotros estamos saliendo de una forma, creo que inteligente, prudente y responsable, y eso, pues yo creo que nos tiene que satisfacer como españoles, que hemos sido como sociedad capaces de hacer una cosa muy importante, muy importante. Y yo me siento orgullosísimo, no solo de español, sino de la sociedad española, que ha sido, bueno, una campeona en este sentido, ¿no?
Bueno, hoy tenemos, le voy a cambiar completamente de tema, señor Echaniz, hoy tenemos a un expresidente de una región de España, presidente de la Generalitat, Artur Mas, que, bueno, ha tenido una multitudinaria llegada al juzgado, donde tiene que declarar pues ese referéndum ilegal del 9 de noviembre, tal y como se esperaba. Bueno, pues toda la parafernalia independentista y toda la maquinaria se ha puesto en marcha para hacer de ese paseillo desde la sede del gobierno catalán hasta el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, pues ha sido un show, que es lo suyo propio. Pero detrás de este show hay un desafío muy importante, un desafío que hace un rato en nuestra tertulia Antonio Martín Bomón decía que es imparable, es decir, que esto va a un choque absoluto, que se saldará como se tenga que saldar y que va a obligar al gobierno a tomar una serie de decisiones, no solamente al gobierno, también, por ejemplo, al Senado, ¿no?, donde ustedes son mayoría. ¿Cómo ve usted todo este problema que tenemos con Cataluña?
Bueno, creo que no digo nada nuevo, porque creo que es el sentir general de los españoles que esto es un esperpento y que esta teatralización, este show, como tú le has llamado, pues es un paso más en una cadena de acontecimientos pues graves que han ido ocurriendo a lo largo de los últimos años y que han acelerado en los últimos tiempos respecto de la utilización de datos fiscales o de los avances en este supuesto referéndum, incluso de la forma de gobierno, ¿no? Porque tenemos enormes dificultades en Cataluña en términos de gobierno. Es muy difícil que uno quiera gobernar una comunidad autónoma si no son capaces de gobernarse internamente los propios partidos. Estamos viendo cómo el partido de Artur Mas en este momento pues tiene una intención de voto cercano al 1,5%. Claro, eso significa que en el Congreso pierden todavía más escaños de los que están, que ya no tienen ni grupo propio, están en el grupo mixto. Por lo tanto, esta deriva del partido de antiguo Convergencia y Unión, que llegó a tener casi 20 diputados y que ahora está en 5 o 6, que ha perdido el 75% de su masa electoral, es fruto de esta frivolidad política que han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y que ha estado aderezada además con casos gravísimos de corrupción. Hemos visto también la semana pasada,
claro, el 3%, ¿no?,
de los Puyol, de Mas, de los cercanos a Mas, y por lo tanto todo esto es un auténtico escándalo que están viendo los españoles con cierta preocupación, ¿no? Y respecto al desafío, decía Antonio, o decías tú, que decía, había comentado Antonio que es imparable. No, yo creo que no es imparable. Creo, sinceramente, no estoy de acuerdo con esto. Aunque suele estar. Exactamente. Bueno, pero
es decir, separar el choque de trenes, después se separará.
Bueno, creo que un Estado de Derecho tiene los instrumentos para poder poner en marcha medidas utilizando la ley, solo la ley, pero toda la ley, para digamos, parar iniciativas de carácter político que comprometen la unidad de España, que comprometen la soberanía o que comprometen la igualdad, que son elementos anclados en nuestra Constitución y que forman parte de nuestros mejores valores como sociedad. Y, por lo tanto, un gobierno lo que tiene que hacer es, de forma prudente, de forma proporcionada y de forma responsable, ir confrontando con estas circunstancias, sin anticiparse y sin pasarse, digamos, pero sí que monitorizar las situaciones para ir tomando las decisiones. Y, desde luego, nuestra Carta Magna y nuestras leyes tienen instrumentos perfectamente utilizables para poder ir confrontando estas situaciones. Por lo tanto, a mí me gustaría que no hubiera que utilizarlos, pero para eso está el imperio de la ley. Y, por lo tanto, si hubiese que utilizarlos, al gobierno le va a temblar el impulso para ponerlos en marcha, como es evidente, en defensa y como garantía de los intereses de los españoles,
¿no? Bueno, yo sé que no tiene nada que ver una cosa con otra, señor Echaniz, que una cosa es la política y otra cosa es el ciudadano de a pie, pero yo, desde luego, si alguna vez soy sospechosa de haberme levantado la pasta de los Puyol, me gustaría tener su inmunidad. Y si, desde luego, atento contra la ley o actúo de manera claramente ilegal, me gustaría escuchar a alguien que le llama esto frivolidad política. Has hecho una frivolidad, Eli, querida. Sí, antes de que me lleven al juzgado, pero bueno, que la política vive en un planeta y los ciudadanos viven en otro. Y hay veces que eso es lo que les aleja precisamente de los que vivimos con los pies, quiero decir, a ras de suelo.
Sí, Lino, no malinterpretes mis palabras porque no...
No, malinterpreto. No, son las suyas, son las de todos, sí. Quiero decir. Bueno, a mí me gustaría mucho eso. Que cuando no pago una multa de tráfico pues porque me he despistado, porque he estado fuera de mi casa y me llega la multa y entonces me plantan un recargo y luego me quieren... tal. A mí me gustaría mucho que nadie hiciese nada como con los Puyol. Y, total,
bueno,
es una nimiedad, ¿no?
Los Puyol en este momento están en manos de la justicia. Mm. Están en un proceso que ya veremos cómo termina. Bueno. Y lo razonable es que termine.
Multa va toda pastilla, pero los procesos de estos señores tardan un poquito.
Bueno, sí, es que todo el día.
Están tan ricamente en casa, ¿no?
Los procesos administrativos son más rápidos que los procesos penales, que tienen que ser garantistas por naturaleza y donde la justicia tiene que actuar. Yo creo que en España una de nuestras fortalezas es tener un sistema judicial que a veces no es tan tan ágil como nos gustaría, pero que funciona.
Y funciona
madre incluso
mía,
con
hay
personas
artríticos que van bastante más rápido que
y que
la
funciona incluso
este
con los partidos que están en el gobierno. Y eso creo que es una garantía. Los españoles ven que el que la hace en España la paga. Es verdad que a lo mejor tarda un poco más, pero la paga. Y por lo tanto estamos en ese proceso, hay que dejar que actúe la justicia. Yo estoy seguro que si han cometido delitos flagrantes como parece de los hechos que conocemos, pues que pagarán en su justa medida todas y cada uno de los elementos que configuran esa digamos, esa actitud y esa actividad, ¿no?
Charo Zarzalejos.
Yo voy a volver al Congreso.
Vuelve al Congreso.
¿Al Congreso del Diputado?
Está deseando. Al Congreso del PP está deseando. Sí, es una cosa que tiene un planazo para el fin de semana.
No.
Charo, va a ser un rollo, de verdad. No, que están todos de acuerdo.
Que las cosas saben cómo empiezan y no sabemos cómo acaban.
Pero
y
asustes, mi opinión, que van a ir todos allí como de picnic.
Quería saber la opinión del señor.
Felices.
La opinión del señor Echaniz es que este Congreso realmente acaba cuando hayan acabado todos los congresos provinciales, en donde no todos, en fin, hay la misma unidad que va a haber en la Caja Mágica, es donde se celebra, ¿no? En la Caja Mágica. ¿Cómo prevé que van a ser? Porque ya le digo, no en todos los sitios hay un candidato único, indiscutible, tal, tal. En fin, a mí me parece que esos congresos sí que nos pueden dar una radiografía quizás distinta de la que ahora hay en el Partido Popular.
Bueno, el Partido Popular es un partido...
porque, en fin, tienen también sus cositas por ahí, quiero decir, bueno, que no es todo...
Como todas las familias.
Por eso.
Bueno, el Partido Popular es un partido muy grande. Es uno de los partidos más grandes de Europa. Tenemos más de 700.000 afiliados, cerca de 800.000.
¿Todos pagan la cuota?
No,
igual datos de censo.
Señor Echaniz, de cobrador del frac del Partido
Popular. Yo sí la pago.
Hay que preguntar a Maillo.
Exactamente.
Me encanta.
Pero que haya más de una candidatura es algo no solo saludable, sino muy democrático. Es decir, si no hubiera más de una candidatura y si no hubiera ciertas tensiones en las estructuras territoriales, pues diríamos que esto es un partido monolítico al estilo cubano o chino, ¿no? Creo que en las democracias hay distintas sensibilidades y distintas formas de entender. El Partido Popular ya ha dicho que es un partido de amplio espectro y, por tanto, hay distintas formas de entender la sociedad dentro de un mapa general, de una ruta, de una hoja de ruta común, pero que el partido se someta a una renovación de sus estructuras, a una confrontación de candidatos, incluso a primarias en algunas comunidades autónomas, creo que es muy saludable y creo que es una forma de entender a un partido dinámico, partido moderno.
Pero que no creo que va a ser muy importante eso.
Hombre, claro que va a ser
importante. Es que a mí me parece que es donde hay que poner la atención, más que en la Caja Mágica.
Bueno, en todo. Yo creo que todo es un proceso, digamos, de renovación constante de todas las estructuras, de todos los niveles territoriales. Y eso es parte de nuestros estatutos y es parte de la democracia. No es la primera vez que vamos a tener congresos provinciales, de confrontación entre dos candidatos, que repito que eso es incluso bueno para el partido, ¿no? Yo he vivido muchos congresos provinciales en mi tierra, en Guadalajara, de luego regionales en Castilla-La Mancha, donde las cosas siempre han sido pacíficas. Y aquí estamos. Vamos a ver, no sé, yo espero que sí.
Habrá que esperar.
Lo estoy seguro es de que de estos procesos va a salir un partido más fuerte, más dinámico, más capaz y más... más en condiciones de demostrarle a los ciudadanos que pueden confiar en él, ¿no?
Si están ustedes como una rosa, señor Echaniz, se quejan de vicio.
No nos quejamos. No
que
nos
el
quejamos.
Próximo fin de semana van a celebrar ustedes su congreso, ahí estará Charo Zarzalejos en primera sí. fila, ya lo ha dicho.
Y yo me pegaré a ella para que se lo pase bien.
Medio menemundo, por Dios.
Bueno, y la siguiente semana tenemos ocasión de comentar todo lo que allí se decida y todas las conclusiones a las que lleguen. Yo le agradezco mucho que haya estado una vez más con nosotros en Hoy en Madrid, señor Echaniz.
Al revés, muchísimas gracias.
Que lo pasen ustedes
es
bien.
Es una magnífica forma de empezar el lunes.
Que sea una juerga.